En diciembre de 2005, el presidente Néstor Kirchner le anunció al país lo que terminó siendo uno de los más relevantes momentos de su gestión de gobierno: el pago de la totalidad de la deuda al FMI.
La República Argentina abonará anticipadamente al Fondo Monetario Internacional a fin de año la suma total adeudada de capital de 9.810 millones de dólares. Nuestros vencimientos para el 2006 sumaban 5.082 millones de dólares. En el 2007 ascendían a 4.635 millones de dólares, para complementar en el 2008 unos 432 millones de igual moneda. Anticipando de este modo nuestros pagos para la cancelación total, concretamos un ahorro en intereses de casi 1.000 millones de dólares.
Desde el primer día de gestión, Kirchner asumió una postura muy crítica sobre las políticas que el Fondo Monetario Internacional impulsó sobre nuestro país.
Denunció en foros internacionales la incapacidad del Fondo Monetario Internacional para ayudar a los países en épocas de crisis. Lo hizo en encendidos discursos dentro y fuera del país. En septiembre del 2004 lo planteó en la Asamblea de Naciones Unidas. Allí Kirchner fijó una estrategia extraída de las vísceras mismas del peronismo, aquella que propone golpear y negociar, volver a golpear y volver a negociar. Una gimnasia que presupone intuir los límites de esa estrategia, en qué momento la negociación deja de ser una ganancia y empieza a ser una pérdida para el país.
Se aseguraba que Néstor había tomado esa determinación inspirado en un hecho provocado por Juan Domingo Perón el 9 de julio de 1947. Ese día, desde la presidencia, Perón declaró en San Miguel de Tucumán la independencia económica.
Perón afirmó que el imperialismo capitalista interfería en la vida de los pueblos en su desmedido afán de lucro instalado a la libertad económica, recurriendo al discurso de la libertad económica como la segunda bandera histórica del peronismo.
Cuando Néstor asumió la presidencia en mayo de 2003, el Banco Central tenía poco más de 8.000 millones de dólares de reservas. En menos de un año de gestión, logró hacer trepar esas mismas reservas hasta los 15.000 millones. Y en el 2005 llegó a los 27.000. En los primeros tres años de la gestión de Néstor no hubo déficit fiscal. Con ese nivel de reservas, el presidente asumió una determinación política que le permitiría al país retomar su soberanía para diseñar estrategias de crecimiento, pagar 9.810 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional.
Podemos hacerlo porque hemos acumulado reservas que ya están llegando a los 27.000 millones de dólares y que hemos multiplicado más de tres veces desde el mínimo de 8.250 millones registrados a comienzos del 2003 y que respaldan un cambio flexible y una política monetaria prudente que no abandonaremos. Concretamos con esta medida nuestra estrategia de reducción de deuda a un nivel compatible con nuestras posibilidades de crecimiento y pago, ganando además grados de libertad para la decisión nacional.
Datos de aquellos tiempos que emitía el Banco Mundial, la Confederación Económica para América Latina y el Comité para la Anulación de las Deudas del Tercer Mundo. Ellos coincidían en señalar que América Latina ya había pagado en los últimos 20 años seis veces la deuda original. Así planteado, en el proceso de endeudamiento argentino se han violado principios básicos que contempla como figura penal el derecho internacional, como la usura. En los mismos tribunales donde había causas contra el Estado argentino por el incumplimiento de pagos, existía también la posibilidad de contrarrestar judicialmente bajo esa figura, la usura.
Kirchner había presentado en Dubái en el 2003 una propuesta de pago a bonistas tenedores de la voluminosa deuda que tenía el país hasta entonces. No incluyó a los tres organismos internacionales en esa quita que eran los acreedores más importantes que tenía la Argentina.
En esos momentos la deuda sumaba 15.000 millones al Fondo Monetario Internacional, casi 9.000 millones al Banco Mundial y 8.000 millones al BID. Después de 3 años en cesación de pagos, el gobierno argentino puso en marcha el canje de bonos con una quita superior al 65%, que terminó reduciendo la deuda externa total de nuestro país en un 50%.
El desendeudamiento con el fondo le permitió mayor autonomía en las decisiones políticas al gobierno nacional. Y se pone como uno de los ejemplos la presión que el organismo desarrollaba exigiendo el aumento de tarifas públicas, una condición recurrente del organismo que conducía por entonces Rodrigo Rato, posteriormente procesado por fraude fiscal en España.
La Argentina estuvo en default durante 3 años. Sin embargo, el fondo siempre estuvo como un acreedor privilegiado. Entre enero y noviembre de 2002, nuestro país pagó 8.357 millones de dólares. Y si se computaban los 9.800 que se pagaron al terminar con la deuda, el Fondo Monetario Internacional recibió un total de 19.000 millones de dólares en 4 años. Argentina, además, le pagó también al BID y al Banco Mundial otros 6.000 millones de dólares en ese periodo.
Kirchner no estuvo solo en la región desplegando políticas de desendeudamiento. El presidente de Brasil, Lula, había asumido una estrategia similar. Aprobó la decisión de pagar anticipadamente todo lo que se le debía al Fondo Monetario y desembolsó con reservas más o menos 67 mil millones de dólares. Esas eran las reservas y pagó 33.700 mil.
La deuda externa total de Brasil era de 226 mil millones de dólares y la interna de casi 200 mil millones. Las políticas de Lula habían permitido un superávit comercial en 2005 de 40 mil millones de dólares, permitiendo, entre otras cosas, una revaluación del real frente al dólar. Kirchner y Lula acordaron esta estrategia después de reunirse en Puerto Iguazú en el marco de la conmemoración de los 20 años del acuerdo bilateral que le dio más tarde el inicio al Mercosur. Según mencionó en una entrevista el influyente asesor presidencial brasileño Marco Aurelio García, allí en esa reunión se abordó el papel que cumpliría Brasil en el desendeudamiento de la Argentina ante el Fondo Monetario Internacional, y después también lo haría la República Argentina.
Vamos a decirlo: alca, alca, al carajo. Alca, alca, al carajo. ¿Quién enterró al alca? Los pueblos de América enterramos al alca. Nuestra raza aborigen, Tupac Amaru, Tecún Umán, Huaycaipuro, Atahualpa, ¡que vivan los indios de América! Unidad, unidad, decía Bolívar, unidad, esa debe ser nuestra divisa. Solo unidos podremos derrotar al imperialismo y levantar a nuestros pueblos hacia una vida mejor. Solo unidos podremos hacerlo. La patria será libre o la bandera flameará sobre sus ruinas, pero más nunca seremos colonia norteamericana. Todos los desaparecidos de las dictaduras militares imperialistas que atropellaron estos pueblos durante tanto tiempo, del modelo capitalista neoliberal que desde Washington arremete contra nuestros pueblos. Enterrar al capitalismo para parir el socialismo del siglo XXI. Socialismo o barbarie, porque el modelo capitalista, el modelo desarrollista.
¿Por qué Chávez hoy? ¿Por qué cierre de este informe con Chávez hoy? ¿Por qué hoy nos dejaba? Un día como hoy nos dejaba.
Sí, señor. Pero además, mirá qué interesante, porque el 2005 de la Argentina es reestructuración de deuda con quita del 70%, anuncio del pago al fondo, que se va a concretar en enero de 2006, y no al ALCA. Todo eso fue Argentina 2005.
Y si lo comparamos con la actualidad, el gobierno de Mauricio Macri nos dejó para este año, teníamos que pagar 19.000 millones de dólares. Uh-huh. Si comparamos con lo que decía Néstor en aquel momento, pagos pendientes de 5.000, 4.000 millones de dólares, y ese pago que hizo de poco menos de 10.000 millones de dólares, con estos valores, es, digamos, si los comparamos, son disímiles absolutamente, al punto de que el gobierno de Mauricio Macri nos dejó una deuda de más de 100.000 millones de dólares. Y la fuga total, este es el punto interesante, durante los 4 años, la fuga de divisas total durante los 4 años de gestión de Mauricio Macri fue de 80.000 millones de dólares, casi el valor de la deuda externa argentina. Por eso la jueza Capuchetti le pidió al Banco Central y a la Bolsa de Valores que dé información sobre los principales actores que de alguna manera gestaron estos grandes volúmenes de fuga hacia el exterior. Mucha de esta fuga fue a guaridas fiscales y a bancos de Europa y se realizó por el propio registro del Banco Central.
Y que es el dato de la semana, me parece que es la decisión de la jueza Capuchetti. Uh-huh. De obligar a saber cuál fue el camino de la fuga. Ahí puntualmente se señala, y hay algún informe, algún dossier del Banco Central, que 24.000 millones de dólares no tienen ningún tipo de explicación.
Muy bien.
Es decir, me parece que es como que fue el detonador final para que la jueza terminara pidiendo esa resolución, que me parece es una bisagra para la causa donde se está investigando cuál es el origen del dinero que vino de parte del Fondo Monetario Internacional y dónde está y quiénes se lo fugaron. Uh-huh. Porque está quiénes se lo fugaron, no es que no se sabe, se sabe. El problema es que la información tiene que trascender, tiene que salir a flote. Uh-huh. Pero queda, los registros están claramente identificados, qué bancos, qué empresas, qué personas fugaron por lo menos 24.000 millones de los 80.000 que dice Juan. Empezaron a ser sospechados porque la deuda que dejó Mauricio Macri fueron de 100.000 millones de dólares, por encima de los 44.000 que se le pidió al Fondo Monetario Internacional.